Abren sus Biblias, por favor, hermanos. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a comenzar el primer capítulo de toda la palabra de Dios. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen todos los peces, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde, la mañana, el día sexto. Entonces aquí hallamos, hermanos, el principio, el sexto día de lo que es la creación física. En seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, dice la palabra. El sexto día, la creación máxima, la niña del ojo de Dios, fue la creación del hombre y la mujer que fue creada para él. Entonces aquí hay, hermanos, hallamos la creación de los primeros seres humanos en el día sexto. Ahora en capítulo 2, versículo 18, vamos a leer, hermanos, algo de la creación, mayormente de ella. Capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y de toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermanos, en estos días yo creo que es muy apropiado y necesario hablar un poco del matrimonio, y a la vez exhortar a todas las parejas presentes e instruir en justicia lo que es el plan de Dios para el matrimonio. Entonces, hermanos, esta enseñanza no será nueva por la mayor parte de nosotros presentes. Pero, hermanos, uno de los deberes de un buen ministro es hacerle al pueblo recordar lo que es sano, lo que es recto. ¿Cuántas veces fue exhortado Timoteo por Pablo que ya recordara al pueblo de Dios la sana enseñanza, y haciéndolo sería él un buen ministro del evangelio? Entonces, hermanos, yo quiero aprovechar esta enseñanza el día de hoy para dar una enseñanza, una instrucción sobre el matrimonio. Mis puntos son sencillos, hermanos. Siguen, por favor, voy a comenzar. Hermanos, en primer lugar, vemos que el matrimonio es una institución divina. No es una institución religiosa. No es, hermano, una institución de los judíos. No es una institución civil. No es una institución gubernamental. Hermanos, el matrimonio es una institución divina. Necesitamos tener esta convicción, hermanos, porque es importante que la palabra de uno rija el matrimonio. Es la palabra de Dios. Hermanos, vemos que el matrimonio es una institución divina, siendo diseñado por Dios mismo. Hemos leído aquí, hermano, el relato de la creación de los dos, y fue Dios, no el hombre, quien dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermano, antes que el hombre reconociera su necesidad, y no quiero en ninguna manera, hermano, manifestar un descontentamiento alguno en el corazón de Adán. Él estaba aquí viviendo, deleitándose en Dios, disfrutando la presencia, la comunión con Dios. Y antes que aún él se diera cuenta de su necesidad de una ayuda idónea, Dios le dijo: no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, hermano, vemos aquí, el hombre jamás pudo haber ideado, pudo haber, hermanos, fabricado, hecho un plan. No hay arquitecto tan sabio como nuestro Dios, hermano. Él es el que ya diseñó el matrimonio. Y qué institución tan preciosa. Diseñado por Dios. Pero vemos, hermanos, algo interesante. No solamente fue diseñado por él, pero el matrimonio fue efectuado por Dios. Cuando Dios quiso formar la primera pareja y formar el primer hogar, hermano, Dios hizo caer sobre el hombre un sueño profundo. Imagínense. De su de su costado, hermano, sacó una costilla. Una costilla. El hombre fue hecho del polvo, la mujer de una costilla. Dios abrió el costado del primer hombre en un sueño profundo. Y uno dice: si Dios todo lo puede, ¿por qué le hizo caer un sueño profundo sobre él? Porque el hombre por naturaleza es muy así, ¿verdad? Muy así, no se hubiera dejado. Y lo digo bromeando, ¿verdad, hermanos? Pero en realidad, hermano, sacó la costilla, y de esa costilla él hizo algo hermoso. Gracias a Dios, hermano, por el poder de nuestro Dios. Dios puede tomar lo más insignificante, hermano, lo más desagradable, lo que por sí mismo no tiene una mera costilla sin carne, ¿para qué sirve, verdad? Pero Dios tomó de esta costilla y formó lo que es la belleza femenina, hermano, una mujer hizo, hermano, de esa costilla, y vemos, hermanos, que cuando ya se despertó el varón, no le dijo Dios al hombre, ahí ella está, vaya, ve a buscarla, ¿verdad? Ve a tomarla. No, la Biblia dice con toda su ternura, con todo el amor, hermano, con toda la ese gran ternura de Dios, se la trajo a él y se la entregó a él. Fue un don de Dios, hermano, para Adán, la primera mujer. Es lo que dice Proverbios, hermano. El que hay una mujer, una esposa prudente, es un don de Jehová, es una dádiva de Dios. Y aquí el hombre diciendo, wow, ¿de dónde aparece esa mujer? ¿Dónde estaba yo cuando fue creada? Pero Dios, hermano, sabiendo su necesidad, habiendo diseñado el matrimonio, lo efectuó. Dice, y leo otra vez, hermano, dice 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, dice, la trajo al hombre, la trajo al hombre. Entonces, hermanos, necesitamos ver el matrimonio como una institución divina, hermano. Nuestra pareja, nuestra esposa es un don dado por Jehová. Debemos atesorarla. Debemos, uno dice, ¿por qué fue formada de la costilla y no de la cabeza? Pues si hubiera sido formada la cabeza, entonces ya buscaría ya enseñorear a él. Y si fue tomada de su pie, pues ya el hombre buscaría pisarla a ella y a despreciarla. Pero fue tomada de la costilla, hermano. Fue formada la costilla cerca del corazón para que la mujer sea atesorada, sea protegida, sea ya apreciada por su marido. Entonces, hermanos, vayamos al Nuevo Testamento. Ahorita regresamos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 7. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, mira lo que dice aquí, hermanos. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, hermanos, vemos que la unión matrimonial es una unión, no solamente ante la autoridad civil, no solamente entre el novio y la novia, pero es Dios que los une, es Dios que los hace uno, hermano. Y así vemos, hermano, el matrimonio es verdaderamente efectuado por nuestro Dios. Entonces fue diseñado por él, efectuado por él. Y hermanos, déjenme decirles, y esto es algo que tenemos que entender. El matrimonio es gobernado entonces por Dios. Las leyes matrimoniales, hermano, las da Dios. Y es nuestro deber, seamos conversos, inconversos, seamos cristianos, no cristianos, seamos temerosos de Dios o no temerosos de Dios, la institución es divina, el matrimonio es una institución divina, y por lo tanto debe ser sometido, es decir, debe ser gobernado por los mandatos de Dios, hermanos. Amén. Entonces allí es el deber del hombre conocer la Biblia. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? ¿Cómo vamos a andar en las normas matrimoniales, las leyes matrimoniales, si ignoramos lo que está escrito en la palabra de Dios? Por eso es y será la costumbre de esa congregación hasta que Cristo venga, primero Dios, antes que los miembros se casen, recibirán consejos prenupciales, hermanos, consejos bíblicos. La pareja se sentará con los hermanos pastores y ya serán enseñados, instruidos en principios bíblicos para que su matrimonio, hermano, sea feliz, sea satisfactorio, sea ya bendecido por Jehová. Y eso me conduce, hermano, al punto que sigue. El matrimonio es una institución divina, diseñado por Él, efectuado por Él, gobernado por Él y bendecido por Él. Acuérdese lo que leímos, hermano, en Génesis 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde de la mañana, el día sexto. Entonces vemos, hermanos, que Dios se agradó con la formación del primer matrimonio, del primer hogar, de la primera relación entre hombre y mujer, hermanos. Y vemos, fíjese, vemos, hermanos, versículo 27, varón y hembra los creó, versículo 28, y los bendijo Dios. Hermano, la institución matrimonial es una institución bendecida, aprobada, grandemente, grandemente favorecida, por Jehová. Dice que los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicados, y veremos ese texto más adelante. Pero quiero establecer, hermano, es bendecido la relación matrimonial. Hermanos, cuando la palabra de Dios es respetada, obedecida, vienen muchas bendiciones grandes. Ahora, nosotros que conocemos el mundo, la costumbre, la tradición, sabemos que muchos ya ignoran, hacen un lado, ya se burlan del matrimonio. Y doy gracias a Dios, hermano, por la bendición. Hoy en día tenemos un concepto, y no digo tanto nosotros, pero nuestra sociedad tiene un concepto tan bajo del matrimonio. Yo me acuerdo como niño, hermano, cuando se hablaba de la pareja legítima. Tomarás a esa mujer como tu esposo, tu marido legítimo. Legítimo quiere decir una persona idónea, una persona ideal, una persona calificada bíblicamente para el matrimonio. Hoy en día ya se unen los hombres y luego lo llaman matrimonio gay, ¿verdad? El matrimonio es una porquería, es una abominación, es una burla. El mundo se mofa del matrimonio establecido por Dios, bendecido por Jehová. No tengo duda que unos años, y no soy profeta ni hijo de profeta, si ahora se casan los gays o los sodomitas, lo que la Biblia dice, los homosexuales, las lesbianas, si ellos se casan hoy en día, hermanos, no tengan en mente ninguna duda que un día se van a casar los cachorros y los gatos y los mascotas. Ahora guárdalo en su... Yo digo, cuando el hombre comienza a corromper lo que Dios ha señalado como santo, y ya lo tuerce y lo corrompe, lo modifica, lo altera, entonces no hay fin. El hombre llegará un día No solamente se van a casar los hombres, los cachorros y los gatos, los hombres y mujeres se van a casar con animales. Fíjese, la Biblia lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe? Porque sabe y es una tendencia del corazón depravado del ser humano. Y un día, si se acepta hoy en día el matrimonio gay como una relación legítima, espero que ya los hombres y mujeres que quieren casarse con sus mascotas. Hermanos, esta obra no se ha organizado todavía, pero el día que se organice, se va a aclarar en nuestra confesión de fe, en nuestra constitución, que el único matrimonio legítimo es entre personas idóneas, aprobadas por las escrituras para casarse, y toda relación fuera de eso es una relación ilegítima. Entonces, hermanos, es bendecido por Dios el matrimonio, es una institución divina. Gracias a Dios, hermano. No es una institución civil, no es gobernada por las reglas constantemente modificadas de cada gobierno. Hermanos, aquí tenemos la ley del matrimonio, la palabra de Dios. Los principios no cambian, el mundo cambia. Las naciones tienen muchas costumbres y tradiciones, pero la ley matrimonial aquí está dada y nosotros tenemos que respetarla. Entonces es una institución divina bendecida por Jehová. Número dos, hermanos, vamos a entrar en otro punto. El matrimonio es una institución permanente. Es una institución permanente. Permanente. Ahora, ¿qué quiere decir permanente? El matrimonio es un pacto, no compromiso, no acuerdo. Es un pacto irrompible e indisoluble. Ahora, hermanos, vamos a Malaquías, por favor, Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Y vemos aquí, hermanos, plenamente que el matrimonio es un pacto. El jueves, ¿verdad?, vimos a la mujer extraña que se olvida del pacto de su juventud. Y yo les dije, hermano, este pacto es el pacto de matrimonio. La extraña es infiel al pacto de matrimonio. Aquí en Malaquías capítulo 2, versículo 14, la palabra de Dios dice: más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera? Y mira lo que dice, hermano, la mujer que dice de tu, ¿qué dicen, varones? De tu, ¿qué dice? ¿De qué? Malaquías capítulo 2, 14, por favor. Siendo ella compañera, tu compañera y la mujer de tu
pacto.
Tu pacto. Tu pacto. Ahora, hermanos, aquí vemos el matrimonio no es un compromiso civil, no es un contrato civil. Cualquier contrato puede romperse con un acuerdo mutuo, y así hoy en día se maneja el matrimonio en la sociedad. Pero bíblicamente, hermano, el matrimonio es un pacto que no puede ser roto, es indisoluble, hermano, no puede ser anulado, sí, anulado. Oh, hermano, pero nada más tengo que ir aquí a la autoridad y someter unos papeles y cumplir con los requisitos y mi matrimonio se, se anula, ¿verdad? Se anula. Se anula, gracias, se anula. No, 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 no. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Acuérdese lo que establecimos en el primer punto. Las normas, las leyes del matrimonio, Dios las da. El gobierno no puede usurpar lo que Dios ha establecido en cuanto al matrimonio. Entonces, es una institución permanente. Vayamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 7. Versículo 39. 1 Corintios 7, 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Ahora el requisito para el temeroso Dios, el cristiano verdadero, con tal que sea en el Señor. Entonces hallamos aquí, hermano, la mujer tal como el hombre están ligados con su pareja hasta que, ¿qué dice? Están ligados por la ley mientras la pareja esté viva. Pero si muere, tanto el varón como la mujer, el viudo, la viuda, es libre para casarse con quien quiera. Ahora se nos dificulta aceptar lo que está escrito ahí, ¿verdad? Hemos visto hombres de 65 años casarse con mujeres de 30 años. Y decimos, ¡ah! ¡Qué hombre, qué mujer! ¿Por qué? ¿Qué ven ese ancianote? Y luego el anciano, se quejan del anciano. ¿Por qué se casa con esa mujer? No va a funcionar. Mire, si vamos a criticar, critiquemos a los que no se casan conforme a las normas de la palabra de Dios. Somos siempre prontos, prestos para criticar a otros cuando se vuelvan a casar. Y me ha tocado ver muchas parejas medio extrañas, mayormente en el segundo matrimonio. Y muchos quieren, pero según la palabra dice, es libre para casarse con quien quiera. Claro, el sexo opuesto, Con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor, siempre y cuando sea cristiano, de la misma convicción, el mismo sentir, dice. Entonces, hermanos, aquí vemos lo que Dios ha establecido, está manifestado otra vez. Es hasta la muerte los separe. Sí, me gustó lo que dijo la señorita el viernes. Dice, este será para siempre, dice. Para siempre. En esa parte estuve muy de acuerdo. Para siempre. Hermanos, entonces, Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces vemos el mismo principio, hermanos. Es hasta la muerte los separe. Entonces, cuando decimos que es una institución permanente, no quiero dar a entender que sea una relación aún hasta a través de los siglos venideros, ¿verdad? No, pero el matrimonio, hermano, es permanente en el sentido, no puede romperse el pacto, o solamente se rompe, ya que un integrante de la pareja, haya fallecido. Ahora, hermanos, no vamos a aceptar ninguna otra interpretación de las Escrituras. No vamos a prestarnos a escuchar los pretextos y los razonamientos del mundo. Vamos a respetar lo que la palabra de Dios dice. Vayamos al libro de Eclesiastés, hermano. Aquí hay una porción, no lo entiendo por completo. Eclesiastés capítulo 5, por favor. Versículo 4. Ahora yo confieso, yo no entiendo todo lo que dice, pero se oye un poco grave, ¿eh? Dice la palabra: cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometes y no cumplas. Yo creo que el hermano Francisco citó ese texto en la mañana. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Hermanos, se me hace muy severo lo que dice aquí. Dice: y que destruya Dios la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir la verdad, hermano? No sé si tiene algo que ver con nuestra recompensa eterna, nuestro galardón. Es un juicio experimentado aquí en la tierra. No capto, no llego a comprender por completo, pero sí entiendo, hermano, si nosotros entramos en el matrimonio con un espíritu ligero, con un como cualquier otra acontecimiento cotidiano, hermanos, rompiéndolo más a rato, habrá consecuencias serias. ¿Y qué podemos decir, hermano, de nuestra sociedad llena de hijos e hijas, totalmente, hermanos, no preparados para la vida, hijos amargados, hijos desubicados, emocionalmente inestables? Y muchos, ¿por qué? Por el fracaso, el incumplimiento, el tratar de romper con el pacto matrimonial, y estos hijos han sufrido. Ahora, no quiero pintar un cuadro tan negro, hermano. Yo mismo soy hijo de un hogar así, y Dios así me ha bendecido. He renunciado al pecado de mis antepasados. Cristo me ha perdonado y estoy ya tratando, hermano, de desarrollar mi hogar en el temor de Jehová, obediencia a los principios. Hay esperanza para todo aquel que esté dispuesto, hermano, someterse a Dios, recibir su perdón y poner por obra lo que Él ha determinado. Pero, hermanos, el matrimonio es un pacto irrompible e indisoluble. Ahora, ¿se acuerda cuando Cristo estaba enseñando del matrimonio? Y los apóstoles le dijeron: si es así, es mejor que no se case el hombre. Ahora, ¿por qué tuvieron una reacción así? Porque ya llegaron a comprender lo permanente, lo serio del pacto matrimonial. Ahora, establezco aquí, hermanos, en Malaquías capítulo 2. De hecho, en la misma parte que leímos hace ratito, Dios aborrece repudio. Dios aborrece repudio. Repudio quiere decir el divorcio, el repudiar a una pareja. Malaquías capítulo 2, versículo 15. No hizo el uno, hablando de la pareja, no hizo él, no ellos, sino él. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué fueron hechos uno? porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, hermano, vemos aquí que Dios aborrece, Dios detesta, Dios abomina. Es decir, hermano, el espíritu superficial en cuanto al matrimonio es una señal de los tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo. Es fácil hoy en día. No sé en cuánto tiempo, pero me imagino aquí con el gobierno en unas horas, y si no horas, en pocos días uno puede solicitar el anulo de su matrimonio y se le concede así en un instante. Pero Dios lo aborrece, Dios, hermano, lo abomina y dice, hermano, no es una opción. Sería muy práctico, ¿verdad? Una enseñanza práctica para usted como matrimonio y para un testimonio a sus hijos. Llegar a su casa con tijeras y abrir todos los diccionarios de su casa y cortar, sacar la palabra divorcio, porque ya no existe en el pensar, ni en el vocabulario, ni en el sentir de nuestros miembros, hermano. El divorcio es prohibido, abominable, aborrecido por Dios. Oh, pero la sociedad dice, pero tú no conoces a mi marido, me pega, está borracho, no nos toma en cuenta, no nos da para el sostén de la casa. Entonces, hermanos, discúlpame, la Biblia sí permite durante un tiempo, si es necesario, una separación física para el bienestar de los integrantes del hogar, pero Dios nunca aprueba. Por más malo, por más perverso, por más irresponsable, por más borracho que sea, Dios nunca permite el divorcio. Es hasta la muerte los separe. Dice, pero tú no conoces a mi mujer, hermano. Qué mujer tremenda. Llego a la casa, me grita, me insulta. Y luego ya me siento a la mesa para comer. Mis tortillas están quemadas. El alimento parece que ha salido del WC. No. Mire, hagan los pretextos que quieran hacer. Yo he escuchado todo, ¿verdad? Pero eso no cambia lo que Dios ha establecido. Un pacto no puede ser roto por causa de tortillas quemadas. Entonces es una institución permanente. Eso no quiere decir, hermano, que no tengamos compasión. Yo sé que yo conozco integrantes del matrimonio que viven vidas pesadas, tanto varones como mujeres. Y la verdad, a veces me digo a mí mismo, ¿cómo aguanta tal persona? ¿Cómo puede sufrir tantas cosas? Gracias a Dios, yo no me tocó su providencia. Pero así pienso, hermano. Pero hablando con él o con ella, yo tengo que manifestar lo que dice la palabra de Dios. Y a veces el hermano Alberto ya no tiene corazón, es un hombre duro, es un hombre sin compasión. Mire, digan lo que ustedes quieren decir. Honestamente, si hubiera un trato bíblico antes de casarse, a lo mejor estos problemas no se hubieran presentado en el matrimonio. Fue otra vez por despreciar la palabra de Dios y el Dios de la palabra antes del casamiento. Ahora, el hombre ya tiene, ya hizo su cama, ahora tiene que acostarse en ella. Ahora, voy a orar por él o por ella, voy a, sí, en mi corazón, sí, digo, wow, hay maridos tremendos y hay esposas tremendas, yo he conocido los dos. Pero hermanos, solamente nosotros que somos cristianos, Dios nos da una receta para ganar a nuestros familiares. Y requiere gracia, requiere un aguante espiritual, una perseverancia, una vida entregada a oración, el ayuno. A veces, hermano, hay cosas difíciles. Pero hermano, lo que quiero manifestar, por mil pretextos que haya para que un matrimonio sea anulado, es imposible. La Biblia no lo permite por ninguna razón. Es hasta la muerte los separe. Ahora, hermanos, el tercer punto, manifiesto, el matrimonio es una institución santa. Es una institución santa. Es santa. Es una relación exclusiva, apartada por Dios. Hermanos, la relación matrimonial es la relación más íntima que existe sobre la faz de la tierra entre los seres humanos. Y nosotros debemos consagrar nuestro matrimonio, hermanos, para la gloria de Dios. Debemos respetar lo santo de ella. Es repugnante, ¿verdad?, oír hombres divulgando asuntos privados, secretos íntimos, íntimos de su pareja. También las mujeres lo hacen. Hermano, no es así. La relación matrimonial es santa, es entre el marido y su mujer, siendo ellos legítimamente casados. Y hermanos, vemos que la relación conyugal, en lugar de ser una relación pecaminosa prohibida, es una relación totalmente aprobada. Dios anima que el hombre y la mujer se cumplan y que ellos sean felices y suplan las necesidades de su pareja. Ahora se lo voy a mostrar en la Biblia. Tanto estamos escuchando oír las predicaciones contra el sexo, ya necesitamos una enseñanza que da un concepto verídico de lo que es. Es una relación bendita por Jehová. Vayamos a Génesis 1 otra vez, hermano. Génesis 1, varón y hembra los creó, dice versículo 27, 28 dice, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahora, hermanos, ¿cómo se iba a llevar a cabo ese mandato? ¿Cómo se iba a llevar a cabo ese mandato? ¿Sin la relación conyugal? ¿Tenían que ellos hacer su laboratorio y clonar a unos genes de ellos? No, hermano. Dios aquí dice que los bendijo y les dio la relación conyugal con tal de que ellos convivieran y se conocieran, y ellos disfrutaron, hermano, la relación conyugal provista por Jehová. La relación conyugal es un mandato dado por Dios a toda pareja casada. Vayamos a 1 Corintios capítulo 7. Ahora, eso de que ya yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo tengo que abstenerme, no puedo yo cumplir. Usted está en total desobediencia contra la palabra de Dios. Dios manda lo contrario. que seamos generosos para con nuestra pareja, que nosotros busquemos satisfacer y suplir las necesidades de nuestra pareja. 1 Corintios capítulo 7 versículo 1: en cuanto a las cosas de que me escribiste, es bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. No después de fornicar, sino antes que se llevara a cabo la fornicación. Es el plan de Dios que los vírgenes se casen. Ahora, en muchos de nuestros casos no fue así. Y gracias a Dios hemos recibido el perdón amplio y perfecto de nuestro Dios. Pero hermanos, el plan divino es que ya nuestros jóvenes se casen siendo vírgenes, sin haber tocado al sexo opuesto. Es muy diferente los matrimonios donde la pareja se ha tocado y ya ha vivido todo el relajo de antemano, que la pareja se ha guardado en pureza y santidad hasta el matrimonio. En las ceremonias donde ha habido tanta libertad, ya dice, ahora ya puedes besar a tu mujer. Y el hombre dice, pues cuántas veces lo he hecho, ya estoy ya medio, no muy animado, pero nada más para cumplir la voy a besar. Ahora, hermano, en mi caso fue algo diferente. Yo pasé 2 años ya, guardado por Dios seguramente, pero ya 2 años en noviazgo con mi esposa. Y el instante que el pastor dijo públicamente, ahora puedes besar a tu esposa, cuidado, ya me desquité, ya después de aguantarme 2 años. Y no, la verdad, no he terminado todavía. Dice, se nota con tantos hijos, hermano. Hermanos, escuchen bien. La Biblia dice, a causa de las fornicaciones. Quiero agregar algo aquí, y a lo mejor voy a estar enseñando más de esto entre semana. El noviazgo no debe llevarse a cabo entre personas que no estén preparadas para casarse, porque no va a conducir a ningún buen fin. El noviazgo debe ser para personas ya física, emocional, espiritualmente preparadas para el casamiento. Y luego el noviazgo, hermano, no debe durar una eternidad. Claro, yo sé, para los jóvenes una eternidad son 2 días, ¿verdad? Pero es decir, un noviazgo debe durar un tiempo corto. Debemos reconocer, hermano, es por causa de las fornicaciones. Cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido, dice. Ahora, mira lo que dice versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Entonces hay un mandato dirigido al hombre y hay un mandato dirigido a la mujer, que los dos cumplen el deber conyugal. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Si tú eres tuyo, no estás preparado para casarte. Tienes que estar dispuesto a entregar todo lo que eres y todo lo que tienes. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Si quiere destruir su matrimonio, niégale a tu pareja el deber conyugal. Dice la palabra, no os neguéis. Es decir, ya, es un banquete, es un buffet. Uno está libre, es una relación bendecida por Jehová. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo, y subrayo mutuo, que sea un acuerdo entre él y ella. un consentimiento mutuo para ocuparos sosegadamente. No venir a los Estados Unidos y ganar y trabajar 3 años y volver a venir, no. No lo que dice. Dice, hermanos, sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, que no sea de tiempo largo, de tiempo prolongado. Porque los dos están propensos para ser tentados. Entonces Dios dice, si hay un mutuo consentimiento, se puede ya negar para darse actividades más superiores o actividades más que requieren más más atención, hablando de lo espiritual. Pero dice que no sea un tiempo prolongado para que ya no caigan en la tentación del diablo. Ahora, hermanos, el sexo es santo siempre y cuando sea dentro del santo lazo del matrimonio. Proverbios capítulo 5, hermanos. Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. En los tiempos antiguos bíblicos, hermano, había una escasez de agua. Yo me imagino en los días de Josué, Moisés, Josué, no tanto, pero por la desobediencia del pueblo de Israel, a través de los años ya se iba viendo el juicio de Dios contra su tierra. Mucho de lo que hemos vivido aquí en Oaxaca también. Hace 50 años Oaxaca no era lo que es hoy en día. Había una abundancia, una hermosura. Mi esposa ahorita está leyendo un libro escrito por un inglés en el año 1822, y está hablando de los recursos y la riqueza, y dice el México que conoció él, no hemos conocido nosotros. Dice, no, es un México todo totalmente diferente. Hermanos, por la escasez de agua, pues cada casa sabiamente tenía lo que nosotros conocemos como cisterna. El cisterna es el lugar de almacenar el agua, ¿verdad? Y normalmente una cisterna no es de unos 5 o 10 litros, ¿verdad? Una cisterna normalmente es una, sea de material o sea de rotoplazo, es algo grande. Y se guarda el agua ahí bajo el agua para que se mantenga fresca, y se llena esperando el tiempo de sequía para poder sobrevivir tanto los animales como los individuos de la casa. Y hermanos, la cisterna prácticamente viene siendo la salvación de una familia, porque sin agua no hay vida. No nos bañamos, no comemos, no tomamos, no podemos seguir viviendo. Ahora ya la aplicación espiritual aquí en Proverbios 5 es que cada pareja o cada casado debe beber agua de su propia cisterna. Obviamente no tiene nada que ver con la cisterna allí almacenando el agua. Tiene que ver con la pareja, y cada pareja debe satisfacerse, sostenerse, es decir, gozarse en la relación conyugal. Por eso dice Salomón en versículo 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. En su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Entonces, ¿sabe lo que yo digo a ustedes, hermanos? Casados legítimamente, beban agua de su cisterna. Sí. y nunca tengan sed. Es decir, satisfáganse ya con la provisión dada por Dios. Alégrense, como dice la palabra del Señor. Por eso, hermano, el sexo es santo. Es una relación apartada, única, dada por Dios, bendecida por Jehová, diseñada por Jehová para la felicidad y la del hombre y su procreación. Ahora, hermanos, necesito ponerle una cosa aquí, Hebreos capítulo 13. Todo sexo fuera del santo lazo del matrimonio es condenado por Jehová. Es pecado contra Dios. Es lo que dice la Biblia. No se molesten conmigo, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. El hecho sin mancilla, ¿verdad? No tiene que apenarse, avergonzarse, agachar la cabeza. Hermanos, hermanos casados, usted está disfrutando los dones que Dios le ha dado. Usted está libre para aprovechar todos. Dice: honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces vemos la condenación divina contra el sexo fuera del el santo pacto del matrimonio. Entonces, hermano, es una institución santa el matrimonio. Ahora vamos terminando, hermanos. Número cuatro: el matrimonio es una institución sabia, o una institución con responsabilidades. Cuando diga sabia, hermano, Dios en su sabiduría instituyó el matrimonio para que las necesidades del varón sean suplidas, y la necesidad de la mujer sean suplidas. Hay muchos que tienen la idea que el matrimonio es solamente para el beneficio del hombre o el beneficio de la mujer, pero es beneficio mutuo. Dios sabiamente se han dado los novios, es decir, ya la pareja ya tiene un deber el uno para con el otro, hermano, conforme a las normas de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver esto rápidamente, hermanos, antes de terminar. La mujer tiene un papel. Ahora, los papeles no indican inferioridad o superioridad. Tuvimos esa plática ayer con hermano Hugo. Y él entiende bien lo que dice la Biblia. El hecho que Cristo se sujetó al Padre no indica que él sea inferior. Sumisión no equivale a inferioridad. Hermanos, Dios tiene un orden. Su orden es sabio. El orden es para que se lleve a cabo su plan. Cristo se sujetó a Cristo, hermano, para dar su vida en forma cruel, en una forma vergonzosa, en la cruz de Calvario, para poder redimirnos y cumplir, hermano, con el plan eterno salvífico. Ahora, el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre y por Cristo, pero Él no es inferior a ninguno de los dos. Los tres son uno. Ahora, hermanos, entonces vamos a hablar del papel. La mujer tiene un papel de ser una ayuda idónea. ¿Se acuerdan lo que leímos ahí en Génesis 2:20, verdad? No es bueno que el hombre esté solo, que dijo Dios: le haré ayuda idónea para él. Y puso a Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, hermano, la mujer tiene un papel de ser una ayuda idónea, no a sus suegros y a sus padres, a su propio marido. Cada mujer casada debe tener en Cristo en Dios una vida marido-céntrico. Es decir, ya su mundo es el mundo de su marido. Si él es ingeniero, si él es panadero, si él es pastor, si él tiene otra carrera, si él es campesino, entonces ella se pone a su lado y sirve juntamente con él para cumplir con el propósito que Dios le ha dado a su marido. Ahora, hermanos, esto no es machismo. Porque vamos a enseñarle aquí enseguida a los hombres que ellos sepan ya atesorar, amar, cuidar a sus mujeres. Hermano, esto no es porque el hombre ya sea digno de tener esta ayuda idónea. No, no somos dignos, hermanos. No somos dignos. Pero es el plan divino. Tenemos que verlo, hermano, de lo que dice la palabra. El papel de ella es ser una ayuda idónea. Ahora, reconocemos, no todos los hombres somos de las mismas capacidades. Y cada hombre necesita una ayuda idónea conforme a su carácter, conforme al tipo de persona que es. ¿Verdad? Ahora, yo siendo olvidadizo, mi esposa constantemente siendo ayuda, tiene que recordarme, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Ahora yo puedo, cállate mujer, no, yo reconozco, soy olvidadizo. Y doy gracias a Dios por ese apoyo que me brinda. Y a veces, aunque ya, me frustre, ¿verdad? Ya, otra vez me dice lo mismo. Pero reconozco, es una ayuda idónea. Claro. Según mis fuertes, según mis debilidades, según mi carácter, mi esposa me apoya. Ella no está aquí para criticarme. Esta no es su tarea. Tú no haces esto, tú ya siempre dejas tu ropa interior ahí en el piso y esto otro, ya el jabón ya es. No, 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 no es el deber de la mujer criticar, corregir, instruir a su marido. Ella fue dada como ayuda idónea. Entiende su papel, mi estimada hermana. Usted ha sido dado por Dios para ser su ayuda idónea. Entonces, quiero darles unas normas, unos consejos bíblicos aquí, que son generales. Pero usted tiene que acoplarse, tiene que ya adaptarse, ¿verdad? Su marido no es su padre. No se casó con su padre, ¿verdad? Si hubiera sido ya, hubiera sido perfectamente preparado, ¿verdad? Para el matrimonio. Pero el hombre con el cual ya se casó es muy distinto, muy diferente, con hábitos, con gustos diferentes. Y ya, pero así mi papá siempre lo quería así. No importa lo que quisiera su papá en tiempo. Ahora ya es su papel, su deber ser ayuda idónea de uno de su marido. ¿Verdad? Entre más pronto aprenden eso, ya más felicidad tendrán en la vida. Una mujer que no cumple su papel no va a ser feliz ni satisfecha. ¿Cuál es el deber de la mujer? Ella tiene que respetar y reverenciar a su marido. Vayamos por favor, Primera de Pedro capítulo 3, y pone el ejemplo de Sara, de la antigüedad, la esposa de Abraham, que es un ejemplo para todas las modernas. Dice, voy a comenzar el versículo 1 porque todo está bueno. Asimismo vosotros mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aunque tenga un hombre vulgar, inconverso, crudo, bruto y rudo, la Biblia dice la mujer debe sujetarse a él, con tal de que él sea ganado por la conducta de ella. considerando vuestra conducta casta respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Ahora ya, mira el hilo. Esas mujeres antiguas no enfatizaban todo lo externo.
Sí.
Ahora, a mi parecer, el estudio de la palabra no es una provisión que una mujer se adorne moderadamente. Ahora, yo no me gusta que el adorno ya llame la atención, que los ojos de uno sean inmediatamente atraídos a los adornos. El adorno no es para ser llamativo, es para ya hacer resaltar la cara de la persona, quien se las lleva. Entonces, hermano, vemos aquí que las antiguas ya les importaba más lo interno. Los principios espirituales, la conducta, casta, un espíritu afable, un espíritu humilde, un espíritu servicial. Dice, así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Hablando de ser ataviados internamente, hermano, no con el énfasis en lo externo. Dice versículo 6, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Claro, las salvas, las convertidas, las regeneradas. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Requeriría una humildad muy grande por parte de la mayor parte de las hermanas decirle a su marido, ¿verdad? Tú eres mi rey verdadero. Tú eres mi Señor. Lo que tú me digas, estoy Ahora, esa es la idea que está enseñando aquí. Y ella se sujetaba, obedecía a Abraham, llamándole Señor, reverenciándole, como dice Efesios 5. Debe respetar, reverenciar a su marido. Debe complementarlo. Hay mujeres que ya quieren tener su propia identidad. Ya quieren ser vistas por todo lo demás. Mire, con el tiempo deben verse como hermano o hermana.
Sí.
Debe haber una unión de sus personas, tanto física, espiritual, emocional, en pensar, en sentir, en actitud, que pronto dice, estos son hermanos, ¿no? Y en realidad no son hermanos, pero ya se complementan. Ella ya ha buscado complementarle a su marido. Debe animarlo, estimarlo. Si un varón está esforzándose y es una persona animada y buscando hacer la voluntad de Dios, va a haber desánimo, va a haber días no exitosos, va a haber fracasos a veces, va a haber pérdidas financieras. Ahora tu deber no es regañarle que ha llegado a la casa. ¿Y por qué hiciste esto? Este no es el deber tuyo, mi hermana. No recriminarle, no llamarle la atención, no gritarle, lo contrario. Ay, marido, fue una mala decisión, pero yo siento que Dios te va a enseñar mucho y de aquí en adelante no vas a volver. Ahora ya el hombre dice, esa mujer tiene confianza en mí, esa mujer ya está a mi lado, me apoya, ya me estimula, me anima, ya voy a poder seguir. Así es una ayuda idónea. Mi hermana casada, un aspecto del papel de ser ayuda idónea es fomentar el propósito de la vida de su marido. Honestamente, el momento que se casó con su marido ya se acabó. Se acabó su carrera, se acabó ya ese de hacer su propia vida, de tener su propia cuenta, de tener lo suyo propio, ¿no? Ahora, como le dije a mi esposa cuando me casé con ella, lo mío es mío, lo tuyo es mío. No, este no es el este no es el espíritu del matrimonio. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Mi esposa siempre me recuerda que ya no recibí mucho ya cuando me casé con ella. Era muy pobre. Claro, yo no muy no estaba yo mucho más adelantado, pero es decir, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Es decir, aquí todo es nuestro. Somos uno, no dos. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 22, 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 11, por favor. Aquí habla de del asunto de quién es cabeza de quién. 1 Corintios 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces el marido sí tiene una cabeza, su cabeza es Cristo. Y si es un cabeza fiel, un cabeza obediente, una cabeza responsable, va a recibir sus mandatos, su autoridad, lo que se tiene que hacer en el hogar directamente de Dios. Y una mujer ya va a reconocer este orden establecido por Dios. Cristo, el Dios como Dios Padre como cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer, y va a gobernar el hogar con el apoyo, la sujeción, la comprensión, el entendimiento de su mujer. Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 4 o 5. Voy a comenzar en versículo 3. Habla de las ancianas. Ahora, esto no siempre es en edad, a veces es en experiencia. No tenemos ancianas presentes, pero hay personas con mucha experiencia. Y estas mujeres, salvas por la gracia de Dios, con experiencia, temerosas de Dios, debe enseñar a las mujeres jóvenes. Que dice, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte. Cada vez que leo esto, y siempre me acuerdo, no sé por qué, que me perdone la hermana, me acuerdo de las mujeres del Istmo, no sé. Sus bailes y sus es la imagen que luego viene en mi mente cuando que sea reverente en su porte. Las ismeñas así, ¿verdad? Ya bailando y haciendo su relajo. Gracias a Dios, hermano, y usted es una persona muy diferente. Al Señor le damos gracias. Pero sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavos del vino, maestras del bien. Ahora, ¿a quiénes van a enseñar? Las maestras así, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, hermanas, aquí tenemos ya un cuadro pintado por el Espíritu Santo, lo que las ancianas deben ser. No solamente lo que deben ser, lo que deben ser, lo que deben vivir, lo que deben exponer, ejemplificar en la vida, enseñándoles por ejemplo y a la vez por palabra a las mujeres jóvenes. Ahora hermanos, vamos a ver finalmente el matrimonio es una institución sabia, porque el hombre también tiene un papel. ¿Cuál es el papel del hombre? El hombre tiene el papel de imitar a Cristo. Mi estimado, usted es en su hogar profeta, sacerdote, profeta y rey. Usted debe imitar a Cristo, amando a su esposa como Cristo amó a su iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Ahora vamos a tomar el ejemplo de Efesios, por favor. Efesios capítulo número 5 de nuevo. Versículo 25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Qué quiere decir santificarla? Para purificarla, para apartarla, para distinguirla, hacerla más propia. Dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua, miren lo que es el agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo, de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, la mujer respete a su marido. Entonces, hermanos, hallamos aquí el propósito, el papel del matrimonio. El papel del matrimonio es para que su esposa, sobre todos, y además los hijos, conozcan a Cristo visiblemente. Cristo no se ve, pero nuestro ejemplo, hermanos, debe testificar plenamente del espíritu, el amor, la responsabilidad, el sostén, el cuidado, el atesoramiento que Él tiene para con su iglesia. Ahora, hermanos, hermanos varones, escuchen bien. Este no es un papel fácil. La mujer en el hogar, en el matrimonio, representa la iglesia. Y sabemos que la iglesia tiene muchos defectos, ¿verdad? Ya muchas imperfecciones y por lo tanto ya está en el proceso de santificarse. Pero Dios no nos da ese lugar de que tengamos tanto defecto. Nosotros imitamos, ejemplificamos a Cristo, y nosotros tenemos que ya con el mismo espíritu, mansedumbre, humildad de Cristo, purificar, santificar nuestro hogar, nuestra esposa. Hermano, entendamos, la iglesia es una reflexión, si se dice un reflejo, la iglesia es un reflejo de la obra de la cabeza de Cristo en nosotros. Ahora, ¿cómo ve el mundo a Cristo a través de nosotros? Hermanos, su mujer es un reflejo de usted, de su amor, de su provisión, de su enseñanza, de su atención, su cuidado. Su mujer es un reflejo de su cumplimiento para con ella, o en unos casos su incumplimiento. En otras palabras, hermano, nuestras mujeres deben ser las más felices, satisfechas, las más contentas, las más gozosas, las más confiadas, hermano. Así como iglesia debemos ser, y nuestra mujer ya representa la iglesia, debemos, hermanos, vivir con ella de tal manera que ella refleje, hermano, la grandeza de su trabajo, la fidelidad de su trabajo, lo desinteresado de su deber matrimonial. Entonces, hermano, debemos amarlas desinteresadamente con motivos puros, no con la esperanza que haya recompensa o un final feliz, ¿verdad? Ya el amar es desinteresado, es para el beneficio de ella. Ahora, nosotros que conocemos las Escrituras, la confianza que tenemos, hermano, más bienaventurada es dar que recibir. Y al estar dando y atendiendo y supliendo y viendo y dándole la atención, el cuidado que necesita, obviamente Dios verá, hermanos, que seremos bendecidos, porque así dice su palabra: más bienaventurado es dar que recibir. Amar desinteresadamente, proveerle sus necesidades. Sí. El hombre gana 1,000 pesos y 900 para él y 100 para ella, no es cumplir con el papel varonil, matrimonial. ¿Sí? Si alguien que tiene que sufrir, sufrir, que sea el varón y no la mujer. Es decir, que sus necesidades, así se ve, así se entiende el amor. Él se sacrifica para que ella tenga sus necesidades suplidas. Oh, como les dije, hermano, eso no es machismo, es reemplazar el machismo con el Espíritu de Cristo. Proveerle, protegerle, acuérdese, es su costilla, para que la atesores, para que la cuides, para que la protejas. Hermanos, no es el deber de los hombros de nuestros como varones, hermanos, son más anchos y más cabales, más capacitados por Dios para aguantar las pruebas cotidianas. Ahora, en cuanto a los dolores, no hay duda, la mujer nos gana, ¿verdad? Ya ellos saben llevar los dolores. Pero en cuanto a las preocupaciones, los afanes, lo cotidiano. ¿Cuántos hombres dicen, ay, ya viene a cobrar, ya, ve a lo que quiere mujer, ya, atiéndale? Y la mujer siempre ya, aplastada, ya, fastidiada, con cosas que ni a ella le corresponden. Varón irresponsable, protégele a su mujer. Ese es uno de los principios, porque como dice Tito 2:5, mi convicción es que la mujer sea cuidadosa de la casa, que sea mujer hogareña, que no sea expuesta todo lo verbal de los varones en lugar de trabajo. Me acuerdo hace años tenía un amigo. Yo era soltero, pero yo era un joven un poco muy serio en cuanto al matrimonio. Ya no me había casado todavía, pero estaba, y un amigo mío, éramos jóvenes, 20 años, 21 años, no me acuerdo, pero se casó él con una hermana muy hermosa, físicamente atractiva la hermana. Y antes que se casara, ella trabajaba en un lugar, una tintoría. Pero en un lugar donde iban todos los varones, allí los hombres entregaban su ropa, allí recogían su ropa, allí para planchar, y pues ya saben, mayormente solteros, solterones a veces, y llegaban, y yo me imagino lo que ella sufría, los comentarios y todo, y se casó, y en mi mente dije, qué bueno que no vaya a estar trabajando en ese lugar, porque no es un lugar adecuado para una señorita. Y pues este era asunto de su papá, y no me meto ahí. Pero ya se casó y la hermana seguía trabajando en mi lugar. Y me acerqué un día, la providencia de Dios, al hermano, y hermano, ¿qué crees en cuanto a la mujer casada? ¿Es libre para estar trabajando, ganando la vida? ¿No crees que ese es el papel, la responsabilidad del varón? ¿Por qué dejas a la mujer tuya allá en ese lugar? Y tú sabes todo lo que sufre allí por causa de los varones que entran allí. Y tuvimos una buena plática. Yo le mostré Salmo 113, versículo 9, Tito 2, 45, otros textos bíblicos, animándole, ¿verdad?, que él sí sea responsable de su hogar económicamente. Pero, hermanos, es el deber de la mujer proteger a su esposa. Es el deber del hombre, perdón, del marido, proteger a su esposa. Es decir, no dejar que ella sea abrumada por todos los acontecimientos en el mundo. La mujer hogareña es un tesoro. El hombre llega a la casa y siempre sabe dónde encontrarla, ¿verdad? No en el negocio, no en la calle, no. Casa a casa, no chismeando, no haciendo su carrera, pero ya en la cocina con su preparando la comida, la cena. Entonces, hermanos, protegerla, pastorearla. Hermanos, varones, todos somos pastores. No en el sentido de la iglesia, pero todos nosotros tenemos el deber de pastorear a nuestra esposa, estar atenta a sus necesidades, darle de comer espiritualmente hablando, llevándola por las aguas frescas, los arroyitos, es decir, supliendo, ya siempre atendiendo. A veces la mujer, el hombre llega a la casa, está cansado y se quita su corbata. Gracias a Dios, yo no me no la uso, pero quita la corbata y ya tierra su ropa de trabajo ahí, ya agarra el periódico, su revista, y se media cuesta en un sillón. No pregunta cómo está la esposa, cómo estuvo su día, qué pasó, si todo va bien. Y la mujer estaba en la cocina ya llorando, ¿verdad? Por varios acontecimientos ese día, ya murió el gatito y hay otros. Y él ni se da cuenta. Honestamente, esa es la tendencia nuestra, hermanos, ¿verdad? Pero tenemos que pastorear, ¿sí? Vigilar por su bienestar. Sí, pues es lo que hace un pastor, está allá vigilando la grey. A veces hay ánimo, a veces hay desánimo, a veces hay esa vista, esa cara de oh, estoy enojado, estoy molesto. A veces hay placer, es decir, hay todo. Y hermano, ya hay que tomar en cuenta, hay que servir según la necesidad que se presente, pastorearla. Tiene que purificarla, santificarla. Ese es lo que Cristo hace con su iglesia, la purifica, la santifica. Por eso ella es el reflejo, ¿verdad?, de su trabajo como su esposa, es el reflejo de su trabajo como marido. Debemos enseñarle. Primeros Corintios, por favor. Primeros Corintios, capítulo 14. Debemos ser estudiantes de la palabra. Debemos estar estudiando, leyendo la palabra de Dios. Porque dice que vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo hablando de las mujeres, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces usted, mi estimado, usted es maestro en su matrimonio. Usted tiene que enseñarle a ella. Ahora, yo he visto lo contrario muchas veces. La mujer le enseña al hombre. Pero esto nunca funciona, ¿verdad? Y nunca conduce a una relación sana. Entonces ya el deber del hombre es enseñarle a su mujer. Ponerle ejemplo. Dar liderazgo. ¿Sí? Dar rumbo, es decir, ya establecer metas para el hogar, lo que van a hacer, cómo van a conducir sus vidas, cómo vamos administrar las finanzas, cómo van a tratar a los vecinos, cómo van a llevar los golpes de la vida, con un corazón perdonador, con un espíritu humilde, man. Es decir, usted, mi estimado hermano, debe poner el ejemplo, debe dar liderazgo. Usted es sacerdote, profeta, rey en su propio hogar. Ahora, hermanos, el matrimonio es una institución declarativa. ¿Se entiende declarativa? Declara algo. Declara la relación entre Cristo y su iglesia. Y usted, como pareja, representa. Usted da testimonio. Si lo quiere o no lo quiere, no importa. Es la realidad del matrimonio. Usted, mi hermano, representa a Cristo. Usted, mi hermana, representa a la iglesia. Y usted debe entregarse por ella. Y ella debe respetar, reverenciar, sujetarse al marido. Ahora, con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu, siendo salvo, el Espíritu morando en nosotros, esto no es gravoso. No es gravoso, porque los mandamientos de Cristo no son gravosos. Ahora, si te cuesta y no hayas la capacidad de cumplir con lo que está escrito, entonces debes examinarte para ver si estás en la fe, porque el Espíritu Santo nos faculta. Sin Cristo no podemos hacer nada, pero en Cristo todo lo puedo, sea yo varón o hembra. Hembra, varona, varón o varona, hombre o mujer, marido o esposa, todo lo podemos en Cristo. Entonces, hermanos, hay necesidad de alterar, buscar el perdón de Dios, arrepentirnos de actitudes del mundo que nos ha afectado, nos ha conformado. Hermanos, necesitamos ver la santidad. El matrimonio es una institución divina, una institución permanente, una institución santa, una institución muy sabia. Y gracias a Dios, cada persona cumpliendo para la gloria de Dios, ese matrimonio ha de ser muy fructífero, muy bendecido, muy feliz. De hecho, ya será ejemplo para toda la sociedad. Y así es lo que esperamos de nuestros matrimonios, que sean ejemplares, hermano. De nuestros hogares, que sean ejemplares. Hay fracasos, hay dificultades, hay pecado. Pero vamos a tratarlo, hermano. Vamos a enfrentarlo con la palabra de Dios. Vamos a recibir el perdón de Dios. Vamos a ser limpiados por el poder de la sangre de Cristo. Y luego vamos a marcharnos hacia adelante para la gloria de Dios. Amén. Amén.